Le saludo a Marina García. Gracias por estar ahí. El programa promete. Bienvenido, doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar. Hoy realmente vamos a hablar...
Se levantan todos sus camaristas.
Sí, sí, vamos a hablar en principio...
Sus camarógrafos, perdón. Los camarógrafos se levantan, sí. Porque luego pueden ver,
Nos pueden ver, nos ven. Vamos a hablar de cosas relacionadas con la salud mental. Pero bueno, ya que habéis comentado dos cosas, los transgénicos. Los transgénicos, lo único malo, para mi gusto, lo único malo que tienen es que cuando haces un transgénico, lleva una patente. Entonces, el agricultor no puede plantar esa semilla y ya no sale si no pagas la patente. Es decir, es como si tú compras arroz transgénico, aunque lo plantes, no sale.
Pues qué tonterías hay en el mundo, que hay gente que se muere de hambre.
Claro, sí, sí, pero eso, claro, es lo único malo, ¿no? Porque médicamente no hay nada, al revés, pues va contra las plagas, está muy bien, lo que pasa es que tiene dueño. Y como tiene dueño, tienes que mojarte el bolsillo si quieres cultivar eso. Si quieres cultivar esa sandía sin pepitas, pues tienes que pagar. Si no pagas la licencia, pues no tienes la pepita sin sandía. Entonces eso es lo malo.
O la puedes tener, pero es ilegal.
Sería ilegal. No, pero es que no tendrás acceso. No te venden la semilla. Si no te venden esa semilla especial para que eso, si no, no funcione.
Pero claro, lo educado, ¿qué es? Cuando uno está en la mesa, evidentemente, escupir la pepita, no. ¿Qué sería? Porque si se tira directamente de la boca al plato, también mal, ¿no? ¿Qué opina la gente?
Te la puedes tragar si quieres, no pasa nada.
También.
Seguro que usted se come las pepitas.
Ya saldrán. A veces sí. A veces sí.
Yo creo que no queden ya sandías sin pepitas.
No pasa nada.
Ay, con pepitas. Yo, en el mercado, he visto al mínimo.
Sí, y la luego, mayoría mínimas. Son sin pepitas. Sí,
ya son todas sin pepitas.
Entro así porque hoy tengo menos tiempo, porque ya sabéis que ayer no pude venir, entonces hoy vamos a hacerlo un poquito más
bajo
corto.
Bajo la audiencia.
Sí que hay una noticia también que quiero comentar que repercute a todos, porque la ministra de Sanidad ha sacado una cosa que para mi gusto no está bien. No está bien en parte. Es decir, que a partir de ahora, digamos, nos van a obligar a recetar solo genérico. Es decir, solo por el nombre, digamos, del medicamento. Claro, está bien que el médico pueda recetar por el nombre del medicamento. Y el farmacéutico lo entienda. Ahora, que te obliguen a ello, pues va a ser un caos, sobre todo para la gente mayor. Pero la gente mayor, además estamos en un mercado que incluso el gobierno ha conseguido rebajar de esos medicamentos, de esas casas comerciales, porque esto es un negocio, es decir, así de claro, para la gente no lo quiere ver, pero justamente dentro de la salud es donde más negocio hay. Entonces, son medicamentos donde se ha mediado, se ha pactado ese precio. Y además, pues a esa persona para la atención le dan un frasquito de marca Pepito, que además es de color rojo. Pues ahora le darán uno de color verde, que no se parece en nada. Entonces se tomarán para el desayuno lo que es para la noche, etcétera, etcétera. Porque muchas veces la gente tiene poca vista, no, incluso hay gente que no sabe leer, poca, pero hay gente, o hay gente que tiene mermadas sus facultades. Entonces, si no le ponen el medicamento exacto, o a no ser que al farmacéutico le ponga cada frasquito lo que es. Pero muchas veces viene la consulta, yo veo a veces pacientes que se toman el mismo medicamento dos veces. ¿Por qué? Porque tiene distinta marca comercial. Entonces, eso es un lío. O sea, ayer mismo vino una persona que se tomaba un medicamento dos veces y digo, mire, esto y esto es lo mismo. Ah, pues no lo sabía, es que esto me lo recetaron una vez y en la farmacia también me dan este otro. O sea, queda muy bonito, cada uno de un color, pero eso va a ser un poquito de lío, máxime cuando estamos acostumbrados. Bien. Y hoy quería hablaros pues del estrés, ¿eh? ¿Quién no está estresado, no? Con todos los cambios estos de Trump, los aranceles,
la bolsa,
¿qué va a pasar? Las guerras, en fin, por lo menos hay un cambio mundial. ¿Y qué es el estrés? No hay que confundir el estrés con el nerviosismo. Muchas veces la gente decimos, estamos estresados porque está nervioso. Eso no es eso. O sea, el estrés es la sobrecarga, viene de una palabra inglesa.
Los nervios es un tema interesantísimo. Entonces, los nervios, la ira, los nervios que nos sobrecargan.
Exacto, puedes tener estrés por nervio, puedes tener estrés por exceso de trabajo, puedes tener estrés por la edad. Puedes tener estrés por tener...
¿Cómo? Eso
sí, puedes tener estrés por los hijos.
Como usted, Jordi, por la edad.
¿Eh? Ya, pero no...
Por la edad, por lo que sea.
Pero cuando uno es más mayor, tiene más estrés.
Da igual, depende, quiero decir, a lo mejor...
Por la edad, porque te agobia tener más edad.
Si no te identificas con esa edad, por ejemplo, pues te produce estrés.
Que eso suele pasar, ¿no?
Puedes tener estrés por falta de trabajo, un parado, por ejemplo. Puedes tener un estudiante, puedes tener estrés el jubilado, que a lo mejor no tiene nada que hacer, no sabe qué hacer con su vida. O sea, esas son las formas de estrés, la sobrecarga. Hay estrés laboral, Depende del estrés laboral. Hay estrés de, monetario, es decir, si debes dinero, evidentemente, pues te, aparte de la preocupación, te puede crear estrés porque tienes que saber cómo salir de esa situación. O sea, fijaros si hay cosas distintas que te pueden afectar. ¿Y qué importa que tengamos estrés? Pues el estrés no es un nerviosismo, con lo cual el estrés va a afectar incluso nuestras hormonas. Vamos a hacer que segreguemos adrenalina, que nos aumente el colesterol, que nos aumente la tensión arterial, que nos aumenten las hormonas tiroideas, con lo cual todo eso va a repercutir en una hipertensión, en un aumento del ritmo cardíaco, y luego puede llegar incluso a llegar a la isquemia cardíaca, es decir, puedes tener un espasmo, porque sobre todo el estrés porque es mantenido. Hay dos tipos de estrés para que lo entendamos. El estrés agudo, por ejemplo, y todo el mundo lo entenderá. Si uno va a tener un accidente en el coche o un frenazo, entonces tú tienes una situación de estrés. O sea, en ese momento todos los músculos de tu cuerpo se ponen en tensión porque parece que vayas a chocar, a lo mejor no chocas, pero ya pones el cuello rígido, tal, el corazón se acelera una barbaridad. Eso es un estrés agudo. Uh-huh. Que el organismo se defiende.
Pues imagínese usted un profesor de autoescuela.
Claro, no, pero...
O sea, ese estrés lo está viviendo cada cinco
claro,
minutos.
Claro, ellos lo dominan, pero tienen estrés, claro, y la conducción en la ciudad, y la gente que lleva el taxi, los autobuses, los que están en un tráfico rodado, todo eso. Pero quiero decir, ese estrés agudo que vamos a tener, por ejemplo, cuando vemos que vamos a tener un accidente, si eso lo tenemos de forma constante a todas las horas del día, entonces empieza a entrarte esa relación de hormona que es la que nos va a afectar. Y entonces, claro, esas sensaciones, ¿cómo nos van a afectar aparte de la parte orgánica? La parte psíquica nos van a producir ansiedad, porque claro, yo quiero salir de esa situación y no sé cómo. Nos va a producir nerviosismo, que lo hemos dicho, y a la larga nos puede producir depresión. Y a lo mejor terminamos pues en casa con la sábana encima de la cabeza sin salir y entonces ahí no hay solución. Por ejemplo, imaginemos un señor
que... No diga eso, que ha dicho ahí no hay solución.
No, claro, hombre, si tú, por ejemplo, debes dinero porque la empresa va mal y la solución que tú ves es meterte en la cama y taparte con una sábana, pues claro, no te enfrentas a esa situación. Las situaciones hay que enfrentarse.
Ah, por eso dice no hay solución, pero bueno, que siempre hay solución, ¿no?
Siempre
hay solución. A mí siempre me han dicho que todo tiene solución menos la muerte. Exacto, siempre me he quedado con esa
frase. Bueno, y a lo mejor también, pero bueno, pero vamos a ver ahí. Entonces, vamos a ver si el estrés... ¿cómo se vence el estrés? Entonces vamos a decir tres cosas. El estrés se vence según se quiere, porque hay gente que a lo mejor no quiere vencerlo, según se sabe y según se puede. Serían las tres cosas. Las has asimilado bien, ¿no?
Sí.
Se sabe y se puede. Claro, primero te tienen que enseñar a salir. Es que eso pasa muchas veces.
Es que eso no nos enseña.
Claro, es que muchas veces la gente va al médico o al psicólogo.
Se hunde y se pone con
claro,
la sábana.
Y dice, oiga, es que usted lo que le pasa es que tiene dificultades familiares, tiene dificultades de negocio y claro, tiene que salir de esa situación. Y claro, el paciente dice, oiga, eso ya lo sé yo. Me está tratando de tonto. Me está diciendo
los
lo que
los problemas
que
tengo ya lo sé.
Y claro, ¿me va a ayudar a pagar las facturas? No. ¿Me va a ayudar a llevar mejor con mi marido, que es un mala sombra? ¿O no? No. Entonces, claro, si todas esas cosas...
¿Y entonces qué hace el médico? ¿Cómo le ayuda? El hombre se levanta y
Vamos a ver. Entonces vamos a ver qué solución. Primero, ya digo, primero si se quiere salir de esa situación y cómo ver lo positivo. Para empezar, para salir de esa situación, el otro día hablamos de relajación. Es decir, tendremos que ver primero, mirar el futuro de una forma positiva. Ver que puedo salir de esa situación. Aunque no lo parezca, porque las cosas en la vida, una vez han pasado, ya no tienen importancia, ¿no? Como decía el filósofo.
Algún día nos reiremos de esto, ¿no?
Sí, vamos a ver el futuro. Vamos a verlo de forma positiva. Luego vamos a empezar a estimarnos a nosotros mismos. Lo más importante soy yo, y si yo estoy contento conmigo mismo, la relación con el entorno será mejor. Muchas veces, los que nos están escuchando, los oyentes, verán que un día a lo mejor tienes, no sé, muchos nervios, o estás muy, muy preocupado, o te acuestas, y cuando te levantas al día siguiente, parece que estás mejor. Dices, ¿cómo estoy mejor si los problemas son los mismos? Anoche tenía esos problemas, tenía las mismas facturas que pagar, pero he dormido bien, que es otra cosa, que el estrés no te deja dormir. He dormido bien y parece que, oye, no, ya no estoy tan preocupado. Veo que puedo hacer estas cosas y puedo tomar soluciones. Porque lo importante es querer tomar esas soluciones Y en esa solución muchas veces cuando uno va a un especialista de lo que sea, un abogado, un especialista, un médico o un, no sé, un ingeniero de estos de mercantil, pues a lo mejor te dice, oiga, pues venda usted esto o alquile la casa o haga este trabajo. En fin, te dan una serie de soluciones que la persona que está bajo la situación del estrés no ve. Eso es importante. También podemos recurrir, yo me dediqué muchos años a la relajación, a la sofrología era el estudio de la mente en armonía, sofro, fren y logos. Hoy en día hay otras técnicas, ¿no? Como está el mindfulness, pero cualquier técnica de relajación, qué poco tiempo nos dedicamos a lo largo del día a nosotros mismos, a estar o bien contemplando el mar o contemplando la montaña, es decir, a ver los fenómenos, es lo que se llama la fenomenología. O sea,
de repente
no analizar.
Un día levantas la cabeza y dices, hay estrellas.
Claro, claro, pero no, lo importante de la fenomenología no es empezar a calentarte la cabeza porque hay estrellas y porque hay olas, sino simplemente contemplarlas, o sea, la belleza de la contemplación. Eso ya nos da una forma de relajación. Porque ahora si yo empiezo a pensar, a mí me gusta mucho la astronomía, pero no las causas, los efectos, eso es distinto, no, eso es quebrarme la cabeza. No, no quiero ver el universo, quiero ver el mar, quiero contemplar la naturaleza y eso hace que yo me relaje. Si eso hace también, yo puedo hacer relajar los músculos del cuerpo, puedo aflojar los hombros, las piernas, las manos y tener unos ratos, una media hora o 10 minutos de meditación. Me da igual que la meditación sea yoga, oración, sofrología, mindfulness, pero importante que cada día tengamos un rato de pensar en nosotros mismos o simplemente con silencio. El otro día hablaba yo con un monje y me decía, no, yo a veces voy a la capilla, pero a veces no rezo, sino simplemente me quedo en el silencio relajándome. O sea, porque no es solo lo que es, sino lo importante es tener un espíritu de relajación. Por eso la gente que hace relajación tal tiene como más felicidad, está más contenta, se relaciona mejor con los demás. Eso es muy importante. O sea, si tú no eres feliz contigo mismo, pues no haces feliz a las personas que están al lado. Entonces es importante, y si tú no estás tranquilo, los demás no están tranquilos.
Amargas la vida a todos los que tienes alrededor,
sí,
que por ahí es verdad que mucha gente amargada.
Sí, sí.
Que amarga la vida los de alrededor.
Y son negativos. Por ejemplo, lo comenté una vez aquí. Por ejemplo,
y son negativos, es verdad. Y todo lo que sueltan por la boca es negativo.
Y hay gente que te llama a lo mejor por teléfono y pocas veces te dan buenas noticias, sino que te llaman para contarte problemas. Oye, es que me ha ido mal con esto y tal. Bueno, y tú lo atiendes porque es humano y tal. Pero al día siguiente te vuelve a llamar. Mira, ahora tal. Oye, es que ha fallecido no sé qué. O te vuelve a llamar. Oye, déjame dinero. Claro, al cuarto día ya no le coges el teléfono porque es un cenizo.
Para
un
todo
cenizo.
Lo que te llamas para...
Claro, te llaman para cosas negativas, al final diciendo, oye, no,
para
llámame,
fastidiarte la vida.
Claro, dime que eres guapo, dime algo, pero dime algo agradable.
Para invitarme, o sea, no,
los amigos no estamos solos. Evidentemente, cuando una persona tiene un problema, tienes que ayudarlo. Pero si todos los días esa persona tiene problemas, no, esa persona es un cenizo. Entonces, a los cenizos hay que huirles, porque te pueden contagiar. Eso es importante. Pues todo eso, todas esas cosas es importante. Por eso aquí desde la radio queremos animar a la gente a que esté animada, y a que piense siempre en positivo.
Ahora todos los cenizos que nos escuchan dirán, ya me fastidia este hombre, que me ayude a...
No,
que
no se dan cuenta.
Eso es lo que voy a decir, si lo bueno es que ellos no son conscientes.
No se dan cuenta. Y además tienen una habilidad, la persona, porque en psiquiatría hay una habilidad y es que yo lanzo mis culpas y mis penas, te las lanzo a ti, te las endoso a ti y parece que tú tengas la culpa. Dices, oiga, yo no tengo nada que ver. Si tú no has hecho eso es porque no has querido, pero no, ¿qué me dices a mí? O sea, te van endosando y eso es importante. Eso es importante además en la planificación de las personas que tratamos con gente que hay que ir con mucho cuidado porque te lanzan mensajes negativos. Pero mensajes de todo tipo y eso hay que ir con mucho cuidado. Y las personas muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿eh? No solo los cenizos. Por ejemplo, si una persona se compra unas gafas, y entonces te dice, oye, las gafas que tú llevas deben de ser muy baratas, una birria. ¿Y por qué me dices eso? No, yo estoy diciendo para que me digas, yo no llevo, ¿no? Para que me digas que las mías son bonitas. No lo hago adrede, pero te estoy diciendo una cosa y tú dices, ay, mis gafas, llegas tú a casa y dices, estas gafas no me están bien o qué, que me han dicho eso. No, simplemente que el otro quiere realzar lo que tiene y te lanza a ti un mensaje negativo. Si no sabes defenderte de eso, si no sabes poner un espejo, pues has ido a la peluquería. Hoy, ¿has visto mi pelo? Hoy, ¿verdad que el mono sí? El tuyo no está del todo bien. ¿A qué peluquero vas que no te lo he hecho bien? ¿Ya te ha fastidiado? Bueno, si me lo he hecho yo en casa, ¿no? ¿O por qué no te cambias el coche? Y te lo dice uno que ni siquiera tiene coche. Dice, oye, pero si tú no tienes coche, ¿por qué me dices que el mío es viejo? Cómprate tú uno. O sea, es que eso es todos los días.
Luego hay gente que es muy cotilla, que te pregunta por cosas que las que siempre nos han dicho que es de mala educación preguntar. Como, por ejemplo, ¿qué cuesta eso? ¿Qué te ha costado eso?
Claro,
¿no?
Claro. Oh, pues seguro que lo has comprado barato. Y claro, si le dices que lo has barato, claro, por eso es tan malo.
O sea,
¿no?
Ya te preguntan qué vale, qué te ha costado, ¿no?
Eso de los chinos, ¿no?
Hay gente que es así.
Sí. No, por eso a veces vivimos también de las marcas, ¿no? Pues quiero decir que las marcas viven un poco de eso. O sea, si tú llevas una marca...
Claro,
pues,
llevas un cartel con lo que te ha costado.
Aparenta, claro, es una marca, es decir, he pagado mucho dinero por esto. Y a lo mejor hay un suéter igual, que es igual, hecho en el mismo sitio, pero no lleva la marca. O sea, pero el efecto es el mismo y te va a abrigar igual y es igual de bonito.
Eso lo decía, mi padre, que siempre se ha dedicado al textil, y nosotros queríamos cuando empiezas con la edad de la tontería, y nosotros queremos un Levi's, etiqueta roja. Y todos tienen, y yo quiero un Levi's, etiqueta roja. Y nos cogía el que no tenía la etiqueta roja ni era Levi's, y el Levi's, etiqueta roja, y decía, este se fabrica en tal fábrica de aquí, de no sé dónde. De Liria. Y este también. O sea, estos son los mismos y los fabricamos en el mismo sitio. Y es el mismo pantalón. Nosotros, ¡no! Quiero el Levi's etiqueta roja. Pero era el mismo pantalón, correcto. Y este vale, no sé, 10.000 pesetas y este...
Bueno, en definitiva, hoy ya hay para terminar...
Y nos quedábamos sin marca.
Lo que quiero que quede para los oyentes es, primera, que ante cualquier situación de estrés, aparte de solicitar ayuda de los profesionales, que intenten buscar el lado positivo de las cosas, que intenten relajarse, que hagan algo de relajación, que eso es importante, y así serán muchísimo más felices. Y además, lo que comentabas, pues las cosas terrenales, en fin, no suelen tener tanta importancia como les damos, o suelen tener soluciones que para cada una hay un especialista, pero tenemos que tener, digamos, querer salir de esa situación, querer preguntar, por ejemplo... Estoy pensando muchas veces la gente va ante conflictos o separaciones, a lo mejor va a los abogados y les dicen una serie de consejos, pero no quieren hacer esos consejos. No, eso no es lo que quiero. Entonces, claro, eso es un problema, porque tienes que intentar asesorarte de quien sabe o quien te puede dar las mejores soluciones para tu problema. Eso es importante.
Pedir ayuda, ¿no?
Pedir ayuda.
Y reconocer el problema.
Claro. O sea, a la persona que está así tan mal y la solución no está, fijaros que os lo dice un médico, no está solo en los medicamentos, que a lo mejor lo necesita, pero yo no he hablado de medicamentos, justamente no he hablado de medicamentos, he hablado de situaciones de cómo y herramientas como es la relajación, la meditación, para poder salir de esa situación. Ahora, si tú por la noche, en vez de dormir, te dedicas a intentar pagar facturas por la noche en la cama no vas a pagar ni una y no vas a dormir, y al día siguiente vas a estar fatal.
¿Qué pasa con la ira y con el control de la ira?
Bueno, la ira también forma parte en el estrés. Puede ocurrir que si tienes una situación, la adrenalina sube mucho, la adrenalina, la testosterona, y entonces te puedes convertir en una persona más violenta. Es una forma, digamos, digamos brusca de salir del estrés, pero esa se puede canalizar, pues, por ejemplo, en un gimnasio, en apuntarte a hacer deporte, en correr, que tanta gente, eso disminuye esas catecolaminas, esa adrenalina, esa testosterona, y entonces te encuentras muchísimo mejor.
¿Y un estado permanente de ira te puede producir una enfermedad como un ictus, un derrame cerebral, un infarto?
Eso sería una situación de estrés permanente, que eso es muy grave. Que ya digo, que muchas veces algo de estrés es bueno, porque algo de estrés, o sea, si yo trabajo sin estrés, pues no trabajaría.
La
¿no?
sangre de horchata, ¿no?
Sí, eso claro, un poco de estrés hay que tener.
Francisco, nuestro cantante valenciano, el Vísperas de Fallas, se encontró que venía de la mascleta con la mujer, se encontró que se agobiaba, y que era el estrés que llevaba, no ha podido hacer el concierto el día 5 de abril, que lo tenía que hacer en la Ciudad de las Artes para poder promocionar la Dana, y en este momento creo que todavía sigue en el hospital ingresado por estrés que llevaba y que no podía controlar.
Y muchos deportistas, ya lo dije una vez a mí, hacen técnicas de relajación para, en el deporte, tanto futbolistas como personas, por ejemplo, del tenis, para relajarse y hacer lo que ellos saben hacer de la mejor forma posible.
Me está diciendo Carlos que además venía hace 2 semanas.
Ajá.
Y claro, nos lo canceló, obviamente.
Claro.
Y pues bueno, le esperamos pronto, que venga pronto. Muchísimas gracias, muy doctor bien. Fernando
no,
Navarro.
No se estrese usted.
Mediten.
No me estreso, lo intentaré.
Va a ser feliz, ¿eh? Y radia felicidad. Así que nos vemos.
Muchas gracias. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.